¿Qué tal? Buenos días, Carlos, Juan, al equipo de la radio y a toda la audiencia.
Hola, Mariana, gran gusto de saludarte como siempre.
Igualmente.
Bueno, Mariana, estabas escuchando, ¿no? Seguramente la radio, lo que venimos charlando durante toda la mañana sobre, bueno, estas cuestiones que nos atraviesan como ciudadanos, como ciudadanas, lo que es la política, ¿no? Y me gustaría hablar con vos sobre el rol del Estado, ¿no? Muchas veces bastardeado sobre que tiene que desaparecer esa ayuda del Estado o la presencia del Estado, más que nada, en nuestras vidas, porque es un gasto, es un déficit para el Estado Nacional, para el Gobierno Nacional, mantener toda esa estructura. Vos sos abogada, conocés muy bien el funcionamiento justamente del Estado, estás dentro de la Cámara de Diputados. Me gustaría conocer tu opinión con respecto a todo esto.
Bueno, sí, los estaba oyendo a ustedes respecto al Estado y los medios, pero que también voy a hacer una reflexión, pero sobre todo decir que a veces no hay conciencia del lugar y de la presencia del Estado. A veces, inclusive, bueno, sobre todo cuando era concejala, porque tenía que ver para explicarle, cuando hablamos con estudiantes, bueno, los distintos programas, el Estado en todos sus ámbitos, nacional, provincial y municipal, está presente desde... Lo quiero decir con ejemplos, ¿no es cierto?, concretos y cotidianos. Uno sale a la calle, está presente en lo que es veredas, en lo que es el tránsito de calle. Vos mirás a los costados y desde la altura que tiene un edificio o de la fachada que tiene una casa, que tiene que ver con una normativa estatal que protege las fachadas antiguas, un corredor histórico, las alturas de las casas, las calles, los nombres de las calles tienen que ver y se hacen y se determinan en entes estatales. Vos vas a la escuela y estás ahí está el Estado presente en la educación, en la infraestructura de la escuela. Tenés un accidente de tránsito y lo primero que llega en el accidente es el Estado. Viene un tránsito por un lado, puede venir la policía por el otro, si necesitas y tenés un accidente y necesitas algo de salud, viene una ambulancia. O sea, el Estado nos rodea en todo sentido, el Estado tiene una presencia que a veces no dimensionamos, y no solamente eso, inclusive, fíjate, que con estos discursos de la privatización, el candidato a presidente Milei, que habla de que, bueno, desde pagarse las cloacas a que no haya salud pública o educación, como decían, en este discurso, inclusive, no solamente es un discurso de exclusión, sino que a veces razonamos cuánto te da el Estado, por ejemplo, no sé, vamos a bajarlo acá a lo municipal, con una tasa municipal, ¿qué servicios tenés? Tenés un servicio de agua potable, en este caso inclusive sin límite, de uso de agua, como existen en otras ciudades, tenés servicio de tránsito, servicios de luminaria pública, servicios en los CAPS, de prestaciones médicas, de acciones de remedios, tenés barrido, recolección, limpieza, defensa civil, tenés hasta servicios de cuando vos vas a comer a un lugar, tener la salud sanitaria con bromatología, higiene y seguridad, o sea, si vos dimensionás lo que te puede salir una tasa como impuesto, como a veces se dice directamente que no se cobre, en la plata que pagás bimestralmente, a lo que te puede salir, no sé, compararlo con un servicio de internet, ¿cuánto pagás vos un servicio de telefonía o de internet y cuánto pagás una tasa con la diversidad y pluralidad y el abanico de servicios que te da a través de ese impuesto o tasa que pagás? Hay que dimensionarlo, pero ni hablar que eso también repercute en temas de educación y salud. A mí me estaban hablando recién, y lo voy a tomar con esto del rol del Estado. Primero, por un lado, en la salud, el Estado siempre ha sido demandado en salud. Por eso la gente te pide más servicios. ¿Qué va a pasar con quienes tienen tratamientos oncológicos en una provincia donde hay muchísimo cáncer y que dependen de los remedios, que salen millones? ¿Qué va a hacer la gente que tiene los diabéticos, que necesitan, digamos, con urgencia, gente que tiene HIV, las personas con discapacidad? adultos y adultas mayores. Nosotros tenemos un sistema de salud que básicamente es un orgullo. Vienen a pedir nuestros médicos, vienen a estudiar a nuestras universidades. Es un sistema universal. Y esto es básico. Es un sistema universal que significa que de todos los estratos sociales vienen y tienen prestaciones y pueden acceder. La salud es un derecho, no es una mercancía. La salud la tenemos ganada y nadie se queda sin atención, porque inclusive la salud pública es subsidiaria hasta de la privada. En momentos que no andan obras sociales de la privada, terminan yendo al hospital.
El caso, perdóname que te interrumpa ahí, pero quiero agregar algo, el caso de la neonatología aquí en la ciudad de Gualeguaychú, o el caso de del servicio de guardia pediátrico, incluso, que existe solamente en el hospital, en los centros privados no existe.
Exactamente, por eso te digo, es el respaldo y es subsidiaria inclusive. Pensemos por un momento, ¿qué haríamos sin el hospital? Acá, en Gualeguaychú. Pues es muy importante tomar conciencia. Y también pensaba en esto de la... bueno, por supuesto que además la privatización, no contrariamente a lo que nosotros proponemos con nuestro candidato Massa, va a ser totalmente expulsiva, porque no hay manera de que vos accedas a la salud si no pagás, según el modelo de Milei. Y después pensaba también, ni hablar de lo que es la educación pública. La educación pública la tenemos desde fines de 1880, a la educación pública y gratuita. O sea, estaríamos en una regresión de derecho ganado y con todo el proceso que llevó a tener la educación pública, que es inclusiva, que es de calidad, que es reconocida. Las universidades argentinas están reconocidas dentro de los rankings de las mejores universidades. La calidad de los docentes, nosotros tenemos inclusive, no es un negocio la educación. Yo estudié en la UBA, en la Facultad de Derecho, y teníamos los mejores juristas, los más destacados, que además dan ad honorem en esos lugares. Por eso, la salud no es una mercancía, la educación no es una mercancía. No podemos transformar estos derechos que han costado tanto a la historia y que además son un orgullo en Argentina. Y yo pensaba hoy, cuando Juan hablaba de la llegada de los medios a los lugares rurales, ¿qué empresario va a querer comprar con esto de la privatización escuelas rurales? ¿Quién va a invertir en escuelas rurales y quién va a pagar cuotas para estudiar en escuelas rurales? No van a hacer negocios, no van a hacer negocios. O sea que, además, geopolíticamente, o sea, geodemográficamente, van a quedar excluidos los lugares más pequeños, los lugares inclusive donde hoy llega el Estado desde un centro de salud, desde alguna visita sanitaria, desde una escuela. Hay que pensarlo, digamos, seriamente. Hoy tenemos propuestas que la verdad que son inviables. Se ponen en tela de juicios inclusive. Las escuelas son un derecho ya de la vecina, del vecino, de las argentinas, los argentinos, y de los niños y de las juventudes. Son lugares, las escuelas públicas son lugares donde además tenés contenidos distintos y que no los vas a encontrar también en lo privado, sin que una cosa sea lo mejor que la otra, pero vos podés elegir. Tenés desde una educación ambiental, que a veces no se da, en lo privado tenés una educación vial, tenés paseos históricos, que además son lugares de formación de pluralidad, de diversidad, por las y los docentes que hay, por las y los contenidos, son lugares de primera socialización y de formación, que yo no sé si hoy, con la crisis económica que nos duele, que nos da desazón, que nos da desesperanza, la solución va a ser que vos salgas a pagar algo más, como la salud y la educación. Lo privado tiene que ver con lo individual, con lo mercantil, y lo público tiene que ver con lo universal, con lo solidario y con lo igualitario, por supuesto.
Vos sabés que estoy recibiendo imágenes de las universidades de Cuyo y de Resistencia, que han amanecido con... vandalizadas, con escritos en las paredes donde dice básicamente, escritos que te rememoran a los 70, si bien uno, yo particularmente no los viví, pero obviamente que conocemos la historia, ¿no? Donde dicen, pagá tu universidad, parásito, son gente allegada a Javier Milei que ha vandalizado estas universidades. Y me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuánto odio que hay? ¿Cómo la derecha no se banca que existe la justicia social cuando tenías un tipo como Javier Milei que dice que la justicia social es... lo peor que nos ha pasado en nuestro país, cuando tenemos justamente todo esto que estás nombrando, es justicia social, ¿no? De que todos podamos vivir un poco mejor.
Totalmente. La realidad es que hoy no podemos admitir que se vuelvan, no solamente, primero que se promuevan discursos de odio, que es lo que vos decís, pero ha habido un montón de... lamentablemente suceso donde se propicia la violencia, se propicia la intimidación, ni hablar de los discursos reivindicadores de la dictadura, donde no solamente es desconocer la historia, faltar el respeto a las madres y abuelas, sino que directamente es es inadmisible en una convivencia democrática y en todo un proceso que hemos tenido de políticas de memoria, verdad y justicia, una negación de la historia que lamentablemente estos discursos son un caldo de cultivo para las repeticiones, porque eso hay que tenerlo claro, ¿no es cierto? La verdad que yo creo que en esto ya no se trata de una cuestión política partidaria. Se juega más que eso, sí. La convocatoria es a sostener derechos, porque también tenemos la idea que trabajamos con leyes, yo soy legisladora, hemos construido y logrado garantías, pero bueno, hay que saberlo que se puede retroceder, que se puede recortar. El movimiento y la lucha obrera hace que nosotros tengamos hoy derechos laborales y que se propongan algo que es contrario a los principios del derecho laboral, que es una regresión total, que te puedan despedir sin pagarte indemnización, que vos te pagues tu propia indemnización con un descuento que te hacen los empleadores, como lo que es el fondo de cese laboral, que es el régimen de la UOCRA, pero tiene que ver con esto de la transitoriedad de las obras. La verdad que preocupa, yo creo que tenemos que pensar que este domingo votamos y vamos a decidir un país y un modelo que tiene que ver con que se respete su idiosincrasia, con que se respete su soberanía. Oímos a un Milei hablando y reivindicando una figura como Thatcher, una figura y dice que le habla de admiración. Thatcher fue quien mandó a hundir en el ARA General Belgrano, a 300 jóvenes compatriotas que estaban luchando por el territorio, por la soberanía. Entonces, todo esto de que es una seguidilla, ¿no?, de discurso reivindicatorio de genocida, de desconocimiento de lo pasado en dictadura, de las memorias de verdad, memoria y justicia, de admiración hacia figuras que han estado en contra del pueblo argentino y han sido... además quienes han mandado a mandar a nuestros jóvenes, me parece que tenemos que analizar que queremos vivir en un país así o en un país donde se respete la soberanía, la idiosincrasia, donde nos enorgullecemos de la educación y salud pública, del sistema científico y tecnológico nacional, de nuestras universidades, de los derechos de las y los trabajadores y del movimiento obrero organizado, que tiene una lucha enorme en este país, de ser vanguardia en materia de políticas de género, de derechos humanos, en el país donde no en todos los países lo han hecho, porque tenemos países vecinos que le ha costado en el país el juicio a las juntas, que ha derogado las leyes de audiencia y de vida y punto final, que consolidó la memoria de la justicia como una política de Estado y del nunca más, ante otras políticas que proponen comercialización, privatización, individualismo, en extremo insustanciales, digamos, en cuanto a que ellos denuncian a veces la ausencia del Estado, pero reconocen a la vez que tiene una centralidad y un impacto en la sociedad. La verdad que cuando se habla con tanta ligereza de mercado de órganos, cuando se habla de armas, hoy el mundo tiene que tender al desarme. Las armas son guerras, las armas son muerte, las armas son violencia. La realidad que yo, todas estas propuestas, los problemas que hoy tenemos y que desde el peronismo, por supuesto, nos ha quedado pendiente y nos falta solucionar, definitivamente no son las que solucionan los problemas. Pagar todo, un Estado que no está, mercado de salud, mercado de educación, mercado de órganos, mercado de bebés, evidentemente no es un proyecto de país que tenga que ver con que salgamos adelante, ¿no?
Coincido plenamente, ¿no? Y me pongo a pensar cuando te escucho, Mariana, que hay que hacer una autocrítica, obviamente, ¿no? Desde el peronismo y desde los gobiernos populares sobre esa falta de respuesta que se le ha dado a un sector de la sociedad, vulnerable que hoy incluso puede llegar a votar a Javier Milei, siendo que son los que más necesitan del Estado, y a pesar de eso se hacen eco de este tipo de políticas, ¿no? Que es un poco lo que llama la atención.
Sí, totalmente. Mira, nosotros tenemos por un lado a Massa, que ha hecho propuestas concretas, que es un hombre que viene, inclusive, como dice él, se tiró sobre la granada manejando un Ministerio de Economía sin ser el presidente, con propuestas de inclusión, con un conocimiento de todo lo que es los sectores productivos, que tienen que ver con el empleo, con el movimiento económico. Habló inclusive con una mirada federal, porque habló de las economías de Catamarca, de La Rioja, que tienen ciertas industrias, poder reforzar ahí. Habló de la baja de retenciones, habló de la promoción de todo lo que es el desarrollo regional. Por supuesto que habló de la salud, en la salud habló de fortalecer la carrera hospitalaria, en educación, no solamente de más universidades, más jardines, de subir el PBI en educación, sino de adecuar contenidos, que nos falta, educativos, a programación, a robótica, que son las nuevas carreras que se vienen para el futuro. Dio claras y concretas medidas. Yo creo que también esto tiene que ver con los valores de nuestro país, con lo que representamos, con la historia, y reitero, ya no se trata de una cuestión política partidaria, sino de que se juegan derechos, que se juegan banderas, que se juega nuestra identidad, que todo esto conecta con la fibra más sensible de lo que somos como pueblo y lo que hemos vivido. La convocatoria de Massa es a la unidad nacional, es a la no violencia, es a un país sin divisiones, ha propuesto abrir a la unidad nacional y oír y que tenga un consenso de todas las fuerzas que quieran sumarse y hacer un punto, un punteo de lo que necesitamos para salir adelante en los nuevos desafíos. Bueno, y por el otro lado está lo mercantil, lo comercial, lo privado, odios, negacionismos, rencores, resentimientos. La crispación no nos lleva a nada, inclusive está insultando al Papa Francisco, o sea, faltándole el credo a las personas donde nuestro país es católico por constitución. No se puede ser profeta del odio y querer conducir los destinos de 46 millones de argentinos y argentinas.
Mariana, te agradecemos muchísimo este tiempo. Ha sido muy amable y un placer escucharte.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Y bueno, esperemos para el domingo los resultados y con fuerzas y esperanza que hay posibilidades de crecimiento y de mejorar lo que nos falta. Tenemos que pensar muy bien dónde ponemos el voto, porque va a ser definitorio para todo el futuro nuestro y de las generaciones que vienen.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Gracias, Mariana.